Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
En directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 11 minutos los que sobrepasan las 12 del mediodía y en Radio Sintonía, Parlamento, como cada lunes a esta hora, bueno, pues aproximadamente iniciamos este tiempo de seguimiento de la actividad parlamentaria. En nuestro estudio hoy, bueno, pues Iñaki Álvaro Labandera, diputado regional por la isla de Fuerteventura, del grupo socialista. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, muchas gracias.
Esta semana no hay pleno, comisiones.
Esta semana no hay pleno, hay comisiones. Por ejemplo, el miércoles presido la Comisión de Sanidad.
Ajá.
Y ya la semana siguiente hay pleno. El pleno tenemos dos al mes, cada 15 días.
Bien, pues en este caso, a través de distintas notas de prensa, digamos que poniendo de relieve lo que está haciendo el trabajo de la labor que viene desempeñando el grupo, el gobierno que apoya su grupo en este caso y que preside su compañero Ángel Víctor Torres. Y afirmaba usted que este gobierno ha demostrado enfrentarse con éxito a enormes retos como la exención de Canarias de la nueva tributación del transporte aéreo. Hace usted referencia a ese objetivo 55 de Europa y que, bueno, pues en este caso ha dejado exento ese pago de al queroseno a los vuelos entre Canarias y Península. Realmente fue fruto de aquella reunión que coincidía con FEAGA, aquella reunión de región intraperiférica, esa reunión de presidente, que se acordaba con la Comisión Europea, se acordaba en este caso pues que las regiones ultraperiféricas y las conexiones con los estados a los que pertenecen, los estados miembros, bueno, pues quedaran exentas de ese pago al impuesto, al queroseno, fruto de ese objetivo 55 de Europa. Pero realmente quedaba pendiente todo resolver la situación de los vuelos interinsulares, que no me queda muy claro en su nota, Y queda pendiente también el tema de transporte de mercancías y pasajeros en todo lo que es la navegación marítima.
Bueno, vamos a ver, ahí pasa que el tema es un poco más. Se habla del impuesto al queroseno, pero realmente el objetivo 55 es un paquete legislativo. Si no recuerdo mal, son hasta 14 entre modificaciones normativas y nuevas directivas europeas, que lo que quieren es, lo que buscan es reducir en un 55% las emisiones de CO2 en el ámbito europeo de aquí al 2030. La reunión a la que te refieres en Martinica era la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas, donde se llegó al acuerdo, porque hay dos aspectos que, digamos, afectan, por ejemplo, al sector aéreo. Y es, por un lado, la inclusión de un sector que hasta ahora no estaba incluido en los derechos del mercado de derechos de emisiones de CO2, y por otro lado están los impuestos especiales, que sería el impuesto al queroseno. O sea, tenemos dos figuras en las que se generaba mucha preocupación, en tanto cuanto, bueno, porque Canarias y el sector aéreo, y también el marítimo, pues es altamente dependiente, si no, por decir, totalmente dependiente del exterior por su situación geográfica. En cuanto al mercado de derechos de emisiones, ya en aquel momento hubo receptividad por parte, se planteó, ¿no?, por parte de Ángel Víctor Torres, y hubo receptividad por parte de la Comisaria Europea de dejar fuera de lo que es el mercado de emisiones el transporte aéreo interinsular, también el marítimo interinsular, y también con su, de cada región ultraperiférica, con su respectivo estado, ¿no?, en nuestro caso con península. Y pues quedaba dejarlos exentos al menos hasta el 2030, que es la vigencia del objetivo 55, ¿vale? Después ya a partir de 2030 entraremos en otra fase. Que la otra fase es llegar al 2050 con emisiones neutras, ¿no?, en CO2 a nivel europeo. Y después estaba el impuesto al queroseno. Y lo que, bueno, ya se quedó, está quedando claro que Canarias también va a estar exento del impuesto al queroseno, en tanto en cuanto que ya desde el año 92, porque había una confusión, no se hablaba de la tasa al queroseno, no existe tasa, sí, en sí está el mercado de derechos de emisiones y el impuesto al queroseno, el impuesto al queroseno como impuesto especial. Canarias siempre ha estado al margen de la normativa comunitaria de impuestos especiales, estaba fuera desde el año 1992, que fue la primera directiva de impuestos especiales, está dentro de su proceso de integración. En aquella época, la Comisión Económica Europea, Canarias y otras regiones de la Unión Europea, no por ser regiones ultraperiféricas, otras regiones no necesariamente coinciden, si uno ve el listado no coincide, no tienen por qué coincidir, igual que también en aquel proceso de integración quedamos fuera del régimen comunitario del impuesto sobre el valor añadido. Bueno, pues con respecto a los impuestos especiales, Canarias no aplica el impuesto al queroseno porque está fuera del ámbito de aplicación en base a la directiva ya del año 92 y sus sucesivas modificaciones. Ahora va a haber una modificación más donde se va a introducir el queroseno, porque lo que se busca es el incentivo al uso de otros combustibles que no sean contaminantes o tan contaminantes. Véase, pues ahí se están estudiando diferentes querosenos sintéticos, biocombustible. De hecho, ya hay alguna alianza para el uso de biocombustibles a nivel de Canarias, en alguna compañía aérea. Y o cuando la tecnología madure, pues también el uso del hidrógeno u otros gases. En cualquier caso, el hidrógeno verde, evidentemente. La tecnología no está lo suficientemente madura. Es verdad que al final estamos hablando de impuestos que no buscan un elemento de recaudación, sino de cambio de comportamiento, ¿no?, de redirigir al sector aéreo a la búsqueda de otros combustibles menos contaminantes con un incentivo económico, que es no pagar precisamente esos impuestos. Pero es que en el caso de Canarias no hay una alternativa al avión. O sea, no es el caso del territorio continental, donde puedes tener ese cambio de comportamiento. Lo que conlleve es que el usuario, debido a la modificación del precio, pues se plantee coger el tren en un trayecto. Tiene mucho sentido en trayectos de 2-3 horas el coger más el tren, que no es tan contaminante, o podría no llegar incluso a no ser contaminante, porque si va por energía eléctrica y esa energía eléctrica está producida por energías renovables, no sería contaminante. Pero es que en el caso de Canarias, o sea, no aplica el poder buscar ese cambio de modelo de transporte, porque somos dependientes al completo de la movilidad aérea.
Tal es así que la alarma que se despertó en los agentes turísticos, precisamente con lo que podía significar de negativo para Canarias el hecho de que se grabara el queroseno, bueno, pues que haría subir lógicamente los precios y algunos abandonar el traslado de turistas europeos o de países próximos como ingleses, en este caso, en votación posterior en el Parlamento Europeo se aprobaba el dejar fuera también a ese tipo de vuelos para no afectar directamente al sector terciario, ¿no? En este caso al turístico, ¿no?
Esa era una en el derecho de emisiones, ¿no? Una enmienda del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, del eurodiputado socialista. Y de todas maneras, yo creo que también se tiende mucho en general en la política y en la sociedad a magnificar determinados titulares, ¿no? Como si fuera el fin del mundo por el encarecimiento de determinados precios a unos años en lo que todavía no está aprobada la directiva, ¿no? Están haciendo simulaciones de cuánto aumentaría el coste. Pero es que los aumentos de precios de billetes de avión lo estamos viendo ahora, en términos similares. Y sin embargo, estamos viendo récord de programación de plazas aéreas para venir a Canarias. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuanto más caro es viajar, pues más se va a resentir el mercado turístico. A fecha de hoy está subiendo mucho, y ha subido mucho los costes de la aviación, porque, bueno, no hace falta que explique los problemas que hay ahora mismo para todos los derivados del petróleo, ¿no? Después de la guerra de Ucrania, del comienzo de la guerra de Ucrania, y cómo el mercado se ha tensionado en todo, no solo la gasolina y el diésel, también el queroseno y otros subproductos derivados del petróleo. Pero no se ha resentido el mercado. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, claro, cuando un paquete turístico te aumenta el precio, pues supongo que la demanda se acabará resintiendo. Y si no la demanda, los diferentes agentes que intervienen en ese mercado, me refiero, porque no solo está el billete de avión, está el transporte en destino, está el hotel, está la alimentación, está el restaurante, pues algunos tendrán que modificar también sus precios para que el paquete por completo se dispare.
Se habla de un 30% y ha subido, ya que ha subido, sí, realmente.
Sin ningún tipo de aplicación de impuestos ni derecho de emisiones, y ha subido. Y de hecho han subido también mucho los precios de las camas y las facturas.
Sí, sí, de todo el sector.
Bueno, por ahora está habiendo mucha alegría. Me refiero a alegría de gasto. Sigue habiendo un ahorro embolsado. Dicen, ¿no? Y ahí están los datos, por causa de la pandemia, ¿no? Que hubo mucho,
la contención
mucho
de gasto,
tiempo donde hubo un ahorro. De hecho, no hace poco leí un artículo que hablaba de que dentro de 3 meses estimaban, y podría ser antes, pero hay un aumento del gasto derivado de las vacaciones que hace que no sea antes, pero que el Banco de España hace una proyección de 3-4 meses en el que podría haber, en manos del ahorro de las familias españolas, 1 billón de euros. Y eso es mucho dinero. También vemos noticias como se están buscando sectores económicos refugio para invertir, porque la bolsa está en números rojos desde principios de año y se ha disparado la compraventa de viviendas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego ahorro hay. Hay menos endeudamiento también por parte de la familia y también por parte de las empresas que en la anterior crisis. Eso quiere decir que estamos mejor preparados para afrontar las turbulencias que se acercan derivados de la inflación que se está manteniendo en el tiempo más allá de lo deseado y de todavía los coletazos que está dando el COVID a veces en logística, ¿no? Cada vez que cierran alguna ciudad en China, pues hace que la logística se paralice y se encarezca además. Bueno, yo creo que los gobiernos en general, a nivel europeo y también a nivel español, están poniendo sobre la mesa muchas medidas que harán que en el caso de que la situación económica empeore, bueno, pues no haya desde luego los niveles de sufrimiento y desigualdad que hubo en la anterior crisis. Y dentro de ese contexto, creo que debemos estar relativamente tranquilos.
Bien, usted comenta que bueno, pues en este caso valora la gestión económica financiera del gobierno de Canarias, reflejado en el informe de audiencia de cuentas del año 2020. Destaca el aumento de la inversión en los servicios públicos de 1.200 millones de euros en dos años, el bajo endeudamiento público y la mejora en los niveles de ejecución de obra pública. Hoy precisamente comentábamos en el espacio de análisis, comentábamos que, bueno, quizás estamos en la legislatura, sobre todo estos dos últimos años, en que más dinero se ha puesto en circulación, porque se han puesto los remanentes a nivel de toda la administración. En el gobierno de Canarias también estamos, bueno, hablaba usted de turbulencia la de el vicepresidente primero, Román Rodríguez. Una semana se queja del maltrato que le da a Madrid con los dineros de para carreteras, otra semana ya habla que los tenemos y que por tanto, bueno, pues se desbloquea, y que además los 1.000 millones y además de los 1.000 millones, 400 y pico para inversiones ya directamente. Otra semana se queja de que hay que pagar 4.000, hacer frente el gobierno de Canarias 4.000 millones de su propio presupuesto. Bueno, lo cierto es que estamos en una etapa, y ha tocado una etapa en el gobierno donde hay mucho más ingresos de los que ha habido en otras ocasiones, y sobre todo comparando crisis con crisis, ¿no?, la de 2008 con la de ahora, hay mucho más dinero, digamos, en movimiento, muchas más visitas, más compromiso por parte de ministras, principalmente con Canarias, pero aunque usted valora positivamente la ejecución de obras, en este caso pues parece que de forma genérica la administración no está precisamente dando la talla en cuanto a ejecución del presupuesto y en cuanto a la obra pública, ¿no? Lo digo porque los sectores principales que se verían beneficiados y por tanto se movería ese dinero, como son, bueno, pues constructores, como pueden ser de obra civil, pues se quejan de que no hay suficiente obra pública que un poco reactive la economía.
Bueno, vamos a ver por partes. Es cierto que las comunidades autónomas en general, y Canarias en particular, está recibiendo mucho más fondos del Estado de lo que se recibía antes. Del gobierno de España ha transferido, bueno, por causa del COVID, bueno, tuvo el fondo extraordinario de los 16.000 millones, y ahora a través de los fondos europeos, o por ejemplo el fondo cubo para la ayuda a las empresas, Canarias recibió más de 1.000 millones de euros solo para ayudar a las empresas, para dar subvenciones directas a fondo perdido al tejido empresarial canario. El gasto, el nivel de ejecución ha sido alto en términos generales. Es verdad que en el capítulo de inversiones nunca es el que nos gustaría, pero nunca lo ha sido. Pero también es verdad que hay una mejora evidente desde el principio de legislatura a esto, ahora, pero abismal. Estamos hablando, si en el 2018, por comparar el último año completo que gobernó Coalición Canaria en minoría, apoyada por el Partido Popular, en carreteras se invirtieron 48 millones, creo que fueron, o 43 millones de euros en toda Canarias. En el año 2020 ya estábamos en 120 millones, creo que era, y ya en el 2021 estamos ya en 190, y en el 2022, cuando se cierre el año, se verá que nos hemos gastado ya más de 200 millones, que es la anualidad que tenemos en el convenio de carretera para gastar pues todos los años, ¿no? Tenemos asegurado el convenio de carretera, se va a modificar el convenio de carreteras, porque también el convenio de carreteras que firmó Coalición Canaria tenía una cláusula que perjudica a Canarias, una cláusula absurda, que era que todas aquellas obras contenidas en el convenio que serían, si no daba el dinero para poder hacerlas, serían a cuenta del presupuesto del gobierno de Canarias. Algo absurdo, mira, si no da, se retrasará, se llevará al siguiente convenio y se hará cuando dé la financiación. Pero eso de que obligatoriamente tengan que ser financiadas por el gobierno de Canarias, nunca entendimos por qué Coalición Canaria firmó esa cláusula, se va a corregir. Estamos recibiendo fondos récord en materia de formación y empleo, en materia de turismo, en materia de agua, en materia del sector primario. En definitiva, se están recibiendo fondos. Antes me comparaba, me llamaba, o sea, hacía referencia a la anterior crisis. Yo recuerdo, no sé si fue en el año 2011, 2012, el presupuesto del gobierno de Canarias en el año 2011 fueron 6.000 millones de euros. El año pasado fueron 10.000 millones de euros de gasto. para que veas los términos de los que estamos hablando. Pero es que se está gastando muchísimo, no, y a lo mejor en inversiones, bueno, pues es verdad que no es el importe mayor, pero solo en atención primaria ya estamos en más de 1.200 millones de euros al año. En atención primaria. Siempre hemos hablado de la importancia de la atención primaria, como es la puerta de entrada al sistema sanitario, pues ahora se está haciendo una apuesta muy importante en inversión tecnológica sanitaria, en personal especialista, en contratación de profesores. Se han contratado por encima de la plantilla de la que nos encontramos. Estamos hablando de miles de profesores más que han supuesto pues una mejora en la calidad de la educación, ya bajada de ratios, la planificación ya para el curso que viene de la escolarización de 0 a 3 años gratuita en Canarias. Bueno, pues evidentemente no se puede transformar una comunidad autónoma de un año para otro ni de una legislatura para otra, pero los pasos que se están dando, vamos, yo creo que es incontestable la mejora en muchos aspectos, pese al contexto, un contexto de pandemia, bueno, empezamos con la crisis de Thomas Cook, los incendios, la pandemia, el volcán de La Palma, etcétera, etcétera. En La Palma se han gastado ya varios cientos de millones de euros. Bueno, yo creo que los retos a los que se ha enfrentado el gobierno de Canarias han sido retos a los que no se ha enfrentado en conjunto ningún otro gobierno autonómico, y la respuesta que se le ha dado ha estado a la altura.
Bien, sin embargo, en La Palma se quejan. Este sábado se aprobaba un nuevo paquete de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, y en este caso lo hacía público después del Consejo de Ministros el presidente Sánchez, y bueno, pues se contempla un apartado especial para, con plazo hasta el 31 de diciembre, un apartado especial para concretamente La Palma, precisamente, no solamente para ayudar, sino para poder justificar esos gastos, y bueno, hay una serie de ayudas más que vienen directamente para las comunidades autónomas que se acojan a ella. Me imagino que conocerá usted ese decreto real que se aprobaba el pasado sábado y se publicaba ayer, concretamente ayer domingo. ¿En qué se beneficia Canarias de esas 9.000 millones de ayudas que se ha liberado por parte del gobierno central?
En Canarias se benefician todo, excepto en uno de los elementos que no se beneficia, porque es la bajada del IVA, porque aquí no hay IVA.
No hay IVA.
¿No? Hay gente que está... Yo he llegado a gente que me ha llegado a preguntar, bueno, ¿y eso me va a bajar el precio de la luz? Pero que la gente todavía no es consciente de que en Canarias tenemos el IGIC del 94-96% de la gente que paga una factura, o sea, todas las familias, por lo pronto, algunas empresas no, pero todas las familias que pagan 0% de IGIC. O sea, es que en Canarias no se paga impuesto indirecto por la electricidad. Entonces, esa medida no nos va a beneficiar porque ahí están bajando un impuesto que aquí simplemente ya tenemos a cero. El resto todas, pues sigue manteniéndose la subvención de 20 céntimos por litro de combustible. Ahora se ha añadido que, claro, influirá más en aquellos lugares donde haya un transporte público más potente, ¿no? Pero tienes el descuento a los bonos de transporte de aplicación directa a los que son de titularidad estatal y a los que son de las comunidades autónomas y ayuntamientos, pues se le ofrece, porque es voluntario por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que sea un 30% de descuento y que se pueda llegar a un 50% porque lo puedan complementar con recursos propios de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. Y bueno, y eso es una medida estratégica, que a lo mejor la gente a corto plazo no lo ve, pero el que incentives el transporte público, ayudes al uso del transporte público, abarates el transporte público en un contexto en el que el precio de los combustibles está aumentando, los costes de la movilidad, por así decirlo, particular, pues es una medida de calado. Después el tema de los ERTE de La Palma, etcétera. En La Palma se quejan, pues. Es que los ritmos de la administración difícilmente son siempre entendibles por parte de la población. No se pueden construir viviendas sociales o viviendas públicas o reconstruir una isla en unos pocos meses, pero se han puesto todas las medidas al alcance y no se ha, desde luego, escatimado en que La Palma pueda volver a tener la normalidad que tenía antes del volcán e incluso salga reforzada. Y el nivel de inversiones, cuando hablábamos antes del nivel de ejecución de inversiones, nosotros cuando entramos en el gobierno de Canarias nos encontramos un problema grave, que era la falta de proyectos. Cuando terminemos esta legislatura, solo a nivel de carreteras, por ejemplo en Fuerteventura, nos vamos a encontrar con un tramo muy avanzado, que es el tramo que se está ejecutando actualmente entre carretera y aeropuerto, y licitado el tramo hasta Pozo Negro. Bueno, pues eso ya va a ser un avance importante y ya quedará para la siguiente legislatura el finalizar el eje norte-sur, por lo menos sacar la licitación y adjudicarlo, o por lo menos tener los proyectos. Es que solo el estudio de impacto ambiental, Coalición Canaria, se pagó 18 años con el estudio de impacto ambiental del tramo aeropuerto
Pozo Negro.
Y a mí, independientemente de las dificultades que tiene una obra de esa envergadura y el impacto ambiental, yo sobreentiendo que desde luego no se le puso todo el énfasis que se le había puesto. Después hay inversiones que por desgracia no salen. Mire, yo le voy a decir una que a mí, sinceramente, me genera bastante malestar e inquietud, y no quiero pensar a la gente de la zona sur de la isla, que es, por ejemplo, el CAD de La Lajita. El CAD de La Lajita, yo creo que para mí, desde un punto de vista personal, evidentemente, y subjetivo, para mí es la obra más importante que debe acometerse en la isla de Fuerteventura hoy por hoy. Bueno, pues el suelo el ayuntamiento todavía no lo ha puesto a disposición. Están todavía con una modificación en la Junta de Compensación del Plan Parcial La Lajita 2000, en el que tienen que hacer un modificado del proyecto de urbanización, bueno, que depende incluso de terceros privados, porque la Junta de Compensación evidentemente la manejan, aunque esté representado el ayuntamiento, quien toma las decisiones es la mayoría es privados, que son los dueños del suelo. Bueno, pues si el ayuntamiento no es capaz de poner el suelo a disposición, nos encontramos con que no se ejecuta la obra. No se ejecuta la obra, la oposición le echa la culpa al gobierno. A mí me hace gracia además que Coalición Canaria y Partido Popular, creo que por lo menos en esta obra, en otras, podrían echar la culpa por, si no gobiernan en ese ayuntamiento, ¿no? Porque, por desgracia, es un mal común. La dificultad que tienen la no aprobación de planeamiento, ni un plan insular tampoco que haya sido capaz de prever pues esta infraestructura que es de carácter insular, porque no estamos hablando de un consultorio local, estamos hablando de un centro de especialidades para la comarca sur. Bueno, pues no se planificó en su día, no hay plan general moderno, por así decirlo, desde hace muchísimos años en Pájara, y nos encontramos con un ayuntamiento que sí, que va a un pleno, dice que lo va a ceder, pero pasan los años, pasa un presupuesto, pasa dos, pasa tres, y se lo digo desde el punto de vista de los presupuestos, porque como yo soy el portavoz del presupuesto del Grupo Socialista, pues al final veo todos los años cómo hay partidas que se quedan sin ejecutar, que es el caso de esta, porque no se pone el suelo a disposición. Si no lo pones en el presupuesto para destinarlo, porque lo más eficiente es, oye, usted no me ponga en el presupuesto un dinero ocioso, que después no ejecuto, que hay muchas necesidades, el dinero nos sobra, y lo podemos destinar a otro fin. Si no lo pone, bueno, la oposición te cae encima porque no has puesto esa partida. Pero después, si no la ejecutas, la oposición te cae encima porque no la ejecutas. Pero no se miran, no colaboran. Yo creo que en estas cosas deberíamos todos los partidos políticos en Fuerteventura, ya no todos los representantes parlamentarios ni nada, sino todos los partidos políticos, pues remar a una, y sabiendo cuáles son las cuestiones estratégicas o más urgentes, y poner todos de nuestra parte, y en el caso este del CAE del Sur, pues bueno, pues al final eso conlleva que otro ayuntamiento diga no, yo lo quiero para aquí, que sí tengo suelo, y al final se generan una serie incluso hasta de voy a decir la palabra enfrentamiento, pero bueno, no vamos a usar la palabra enfrentamiento, pero sí entre municipios, de no, pues entonces aquí, no, pues entonces allí, cuando realmente lo que tienen que poner todos los esfuerzos por desbloquear la puesta a disposición de un suelo para ejecutar una inversión que la Consejería de Sanidad tiene clarísimo que es una de las cuestiones básicas y de hecho prioritarias a nivel de Canarias, aparte de lo que está, de cómo está Gran Canaria, por ejemplo, con el hospital materno infantil. Hay determinadas obras estratégicas a nivel de Canarias en atención especializada que son claves, y una de ellas es el CAE del Sur de Fuerteventura.
Pues doña Iñaki Alvarado, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de Parlamento, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos ahora con una nueva invitada, ya le tenemos otro video telefónico, y en este caso, bueno, pues se trata de Virina Alonso, miembro del grupo mixto, y bueno, pues azote, digamos, en la a lo largo de esta legislatura de lo que es la dependencia social, lo que es servicios sociales en el gobierno de Canarias. Un detalle que me faltó por preguntarle a doña Querubra Bandera, que lo trasladaremos otro día, la valoración que se hace por parte del propio gobierno. Bien, pues, o de los partidos que apoyan al gobierno. Virina Alonso, buenos días.
Espino, Santiago.
Ay, perdón, Espino, ay, Virina Alonso.
La cabeza ya.
Ya, es que a esta hora ya contando. Muchas gracias. ¿Qué sería de mí si no hubiera gente joven como tú? Bueno, pues.
Ya yo creo que a estas alturas del año se nota que hace falta vacaciones.
Sí, esa parte tonta del año que sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues, Virina Espino, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues no hay pleno en el que, aunque se le intente acallar, aunque se intente que no se le escuche por parte de la bancada, de toda la bancada de distintos partidos que apoyan al gobierno, bueno, a pesar de que pida en más de una ocasión el amparo de la presidencia, que también parece que ha abandonado ya esa postura, bueno, pues en este caso usted no baja la voz en cuanto a denunciar que se está negando a los canarios el derecho que tienen a recibir servicios y prestaciones sociales, y culpa de ello directamente a Noemí Santana, la consejera del área, pero también al resto del gobierno, ¿no?
Sí, porque el resto del gobierno pues mira para otro lado, ¿no? Si tienen más recursos que nunca, y sin embargo vemos cómo estas prestaciones sociales no están llegando, no está llegando la dependencia, no está llegando pues el ingreso mínimo vital, que aunque corresponde al Estado, Canarias también se podría preocupar porque se rechazan 8 de cada 10 solicitudes, no se valora la discapacidad, no se está cumpliendo la ley de atención temprana para los niños que necesitan esa atención especializada desde los primeros meses, años de vida, y las familias también se están quejando. Y, por ejemplo, tampoco se está cumpliendo el plan sociosanitario de Canarias y, por tanto, pues tenemos a más de 9.000 personas esperando por una plaza residencial para una persona mayor o una persona dependiente. Y digo que todo esto es inadmisible porque se cuenta con más recursos que nunca en la historia de Canarias, ¿no? Tenemos el mayor presupuesto en la historia de Canarias y no puede ser que precisamente lo que es atender a las personas más vulnerables sea lo que más está fallando. También otras cuestiones, como por ejemplo las inversiones en sanidad. Le escuchaba hace un momento al diputado Iñaki Labandera, pero lo cierto es que, por ejemplo, el año pasado de 100 millones de euros que había para inversiones en sanidad, para centros de salud, para ampliar hospitales, para equipamientos, para todas las mejoras que necesita nuestra sanidad, para contar con más camas hospitalarias, pues de esos 100 millones solo se ejecutaron 29 millones, dejaron 70 millones sin ejecutar. Y no creo que eso sea solo porque no se cede un suelo en un municipio concreto. Yo creo que si no se ejecuta la inversión sanitaria ni en La Palma ni en Gran Canaria, que seguimos esperando por la licitación de la Torre del Materno Infantil, ni en el Hospital de los Sur de Tenerife, ni en Fuerteventura, pues es obvio que se trata de un problema de gestión generalizada del gobierno de Canarias, más allá de un problema puntual en un municipio.
Yo no sé si se percibe igual desde el Parlamento, pero parece que hay un desequilibrio importante en cuanto, ya que hablamos de infraestructura sanitaria. Bueno, pues recuerdo un programa en la tele canaria en la que me invitaron para hablar del tema sanitario en las islas junto a otros compañeros y hablaban de los hospitales. Yo dije, bueno, es que no puedo hablar de hospitales, tengo que hablar del hospital, y un hospital a media pues se está construyendo, pero cuando en Tenerife la compañera que me interpelaba era en una compañía de Tenerife, en Tenerife tienen la Candelaria, tienen el Universitario, tienen un comarcal en el norte, un comarcal en el sur, que dice que va a ser tan dotado como la Candelaria o el Universitario, pero además existe una red, como en Gran Canaria, de centros privados que te dan alternativa a través de la concertación. En Fuerteventura no, en Fuerteventura tenemos un hospital que no termina de acabarse, una reforma de un hospital que no termina de acabarse, y bueno, pues un conato de centro de hospital privado en Puerto de Rosario. De lo contrario, Bueno, él hablaba, en este caso Iñaki, del CAES, del Centro de Atención Especializada de la zona sur de la isla. Imagínate cómo estamos de distinto. No da la sensación de que hay un cierto desequilibrio, hay una petición generalizada por parte de la población, inclusive de todo lo que es esa torre, por ejemplo, del materno, y modernizar un poco el materno infantil. ¿No hay un cierto desequilibrio inversor?
No, el problema no, es que no, el problema está en que hay recursos, porque recursos hay en el presupuesto para todo eso, para el Hospital de Fuerteventura, para el CAE de Fuerteventura, pero también lo hay porque no es cierto que el Hospital del Sur de Tenerife funcione, y es verdad también que en el Hospital Materno Infantil la gente está en unas condiciones que los niños no pueden estar ingresados en esas condiciones y necesitan tener un mayor espacio y un mejor acondicionamiento. Entonces, no es que haya un desequilibrio inversor, es que no se ejecuta la inversión. Ese es el problema, porque hay dinero para todo eso. El dinero está en el presupuesto, están todas las partidas. Lo que pasa es que hay un problema de ejecución. O sea, está la partida para Fuerteventura, está la partida para Tenerife, está la partida para Gran Canaria. El problema es que no se ejecuta. Entonces, yo creo que trasladar a los ciudadanos o que puedan pensar, no, es que lo hacen... Es que no lo hacen en Fuerteventura porque lo están invirtiendo en Tenerife. O no lo invierten en Tenerife porque lo están invirtiendo en Gran Canaria. Falso, no lo están invirtiendo en ningún sitio. Ese es el problema, que tienen el dinero y no lo están ejecutando. Pero para nadie.
Bien, hay otro tema que el debate de presupuestos, el presidente daba datos y cuando se hablaba de 18.000 nuevos empleados públicos en Canarias, él hablaba de, se hablaba de 18.000 y él confirmaba que eran 19.000 los que se habían contratado. Sin embargo, ahora se sacan nuevas partidas, pero esto no parece que sea tampoco como muy transparente. Usted precisamente ha recriminado al propio presidente del gobierno de Canarias, en este caso al señor Torres, que vaya a dejar en la calle a miles de empleados públicos. Le pedí a usted que asumiera su responsabilidad y dice que en este caso una vez más llegan tarde y mal, con la mayoría de los sindicatos en contra a la hora de estabilizar todo el personal, y bueno, no solamente en educación, como se habla, sino que con la consolidación de las plantillas, sino que también esto se hace extensible a otros departamentos, ¿no?
Sí, así es. Yo lo que he hecho es trasladarle al presidente Torres el malestar que hay entre los empleados públicos, que ven cómo este proceso de estabilización del personal para acabar con el abuso de temporalidad, ellos se quejan que se han hecho sin diálogo, pues la mayoría de los sindicatos están en contra de cómo se está haciendo, no se han identificado todas las plazas que están en abuso de temporalidad, eso es lo que ellos denuncian, y luego se dan circunstancias como, por ejemplo, están en huelga los trabajadores del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, es decir, del Banco de Sangre de Canarias, porque a ellos no se les reconoce como unos empleados públicos como deberían ser del sistema sanitario, sino como si fueran trabajadores de una empresa privada. O sea, por eso ellos están denunciando lo que ellos consideran que es el camino hacia la privatización del Banco de Sangre de Canarias, pues estos trabajadores están en huelga. Están en huelga los trabajadores de salud pública, están en huelga los trabajadores de la Administración General, están pues muy preocupados los profesores interinos, porque tal y como se ha hecho el sistema, sin ningún tipo de coordinación con el Ministerio y con el resto de las comunidades autónomas, se puede dar un efecto llamada que haga que miles de personas vengan a ocupar las plazas de interinos a Canarias del resto de España. Hay malestar también entre los médicos. Es que no hay un sector que esté satisfecho con cómo se está llevando a cabo este proceso, y de lo que se quejan todos es de la falta de diálogo del gobierno de Canarias para solucionar todos estos conflictos.
Estamos, eso en materia personal, pero yo creo que son tantos frentes abiertos, a pesar de que el PSOE, y hoy lo he comentado con Iñaki por la bandera, están, bueno, pues parece que una campaña de vender los logros. Y bueno, pues en este caso de recordar todos los hechos fatídicos que han pasado en Canarias, acabando con el tema de la erupción del volcán. Yo no sé ya si hemos tenido las siete plagas, o lo que tenemos un gafe al frente del gobierno de Canarias, ¿no? Que, porque bueno, pues parece que todo nos ha tocado después de que tenemos este gobierno de las flores. Pero porque si vamos a en materia de vivienda, hemos hablado de servicios sociales, hablamos del tema de personal, pero si hablamos de en materia de vivienda, bueno, pues usted sí hacía referencia a unos datos en una intervención con el consejero de Obras Públicas, el señor Franqui, hacía usted referencia a unos datos del año de registro público del año 2019, que ascendía a una demanda ya de 17.023 viviendas, demandantes de viviendas en Canarias. Y bueno, pues se sigue prometiendo, cada vez es más pequeña la cantidad, pero lo cierto es que no parece que arranque absolutamente nada, ¿no?
Bueno, es que nosotros aprobamos un plan de vivienda en el Parlamento de Canarias hace ya año y medio, y yo le estoy preguntando al señor Franquis por los resultados, porque empecemos a ver cómo se entregan viviendas a las familias en régimen de alquiler, por lo menos un alquiler asequible, porque lo cierto es que esta crisis ha hecho, además el propio consejero lo reconocía, que en 2019 teníamos 17.000 demandantes de vivienda pública, y él ya daba la cifra de que ahora son más de 20.000. las personas registradas en la web, en el gobierno de Canarias, demandando algún tipo de vivienda pública, con lo cual el drama de la vivienda sigue. Los datos del Consejo General del Poder Judicial nos decían que solo el año pasado hubo 500 desahucios, 500 familias que perdieron su vivienda. Cáritas nos dice que la demanda en la provincia de Las Palmas de familias atendidas en el último año ha aumentado en un 15%, entonces, que van a dejar una Canarias mejor de la que recibieron y todo eso, pues mire, eso es un eslogan, pero la realidad, los datos dicen otra cosa, y además ese eslogan, quien lo está pasando mal, no se lo va a comprar y no se lo va a tragar, porque sabe cuál es la realidad, sabe las dificultades para llegar a fin de mes, saben que no pueden pagar la factura, saben que temen poder perder su vivienda. Y por tanto, yo lo que le exijo a este gobierno, que es el que tiene más recursos de toda la historia de Canarias y que no es capaz de ejecutar, porque dejaron 600 millones de euros sin ejecutar el año pasado y 200 millones de superávit, que eso es por un exceso de recaudación, porque además están recaudando más que nunca a costa del sufrimiento de las familias, de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas por esa inflación disparada, y se niegan a bajar ningún tipo de impuesto. Pues hombre, yo lo que exijo a este gobierno es que cumpla con su palabra de no dejar a nadie atrás, porque a día de hoy lo que estamos viendo es que no han cumplido con sus promesas, con sus palabras, y bueno, pues si ellos creen que pueden vivir de eslogan y de publicidad, pero la gente es la que está sufriendo esta realidad, y la gente, bueno, pues no creo que se la pueda engañar con tanta propaganda, publicidad y con un eslogan. Como dejaremos una Canarias mejor de la que recibimos, pero los datos no dicen eso, los datos dicen que estamos peor en sanidad, que murieron 3.000 personas el año pasado esperando la dependencia, que nos están entregando viviendas, o sea que la gente está en una situación muy complicada para llegar a fin de mes, que aumenta la pobreza. Esa es la realidad de Canarias que ellos no quieren ver, y yo lo que intento, comisión tras comisión, es, oiga, abrir los ojos, porque ustedes están viviendo en una burbuja que no es real.
Bien. Medina Espino, estamos a menos de un año, el 28 de mayo, si no se cambia, el 28 de mayo sería la fecha llamada a las urnas en Canarias para las elecciones. Queda para inauguraciones y cosas de estas hasta el mes de diciembre, con las vacaciones de por medio. Queda poco tiempo ya, sin embargo, llevamos más de 3 años de legislatura. Me da la sensación de que usted es nueva en el Parlamento de Canarias, usted es nueva además en el mundo de la política. Antes lo vivía de otra manera, lo vivía detrás de un micrófono, detrás de una cámara, delante de una cámara, como compañera de tareas informativas, pero se percibe un bajísimo nivel parlamentario en Teobaldo Power en esta legislatura, ¿no? No sé cómo lo ve usted, que está dentro, que tenía una percepción desde fuera, si ha cumplido las expectativas. Bueno, no creo que sea muy favorable su en cuanto al nivel, su valoración, porque bueno, además usted es de las que más se le coarta a la hora de intervenir en el Parlamento cada vez que lo intenta, ¿no?
Bueno, yo creo que yo no debo ser la persona que evalúe el nivel, ¿no?, de los parlamentarios. Sí que yo lo que he intentado es trasladar allí, pues, realmente lo que ha sido mi forma de trabajar y mi forma de ser, que soy una persona crítica, pero soy una persona también que me gusta trabajar con rigor, con datos, que siempre me gusta decir la verdad. Yo si hago una crítica al gobierno es porque he estudiado el tema, es porque tengo los datos, es porque creo realmente que es una crítica constructiva para que reaccionen. Y sí que lo que yo sí, bueno, me llevaba una cierta decepción en dos aspectos. Un aspecto es por el, digamos, una actitud de determinadas personas, no de todas, pero determinadas miembros del gobierno que yo he denunciado, machista. Yo he detectado ciertas actitudes machistas que a mí me han decepcionado bastante, porque yo pensé que la Cámara, en el Parlamento de Canarias, en el siglo XXI, pues ese tipo de cosas no debería. ¿Será que yo soy una generación un poco más nueva con respecto a gente que lleva de mucho tiempo y con unas actitudes que la verdad que yo creo que son del siglo pasado? Y luego lo que tú decías, esa falta de libertad a la hora de poder expresarse, el que prime tanto lo políticamente correcto, que no se pueda decir nada, que bueno, que su señoría, ¿sabes? No sé, es como una cierta hipocresía, es lo que yo veo en el Parlamento en algunas cuestiones, que a mí me gusta hablar con libertad, con claridad, sin ofender, con educación, pero no me gusta estar ahí haciendo un paripé. Y luego también un cierto sectarismo, ¿no? De cuando uno está en el poder, pues he tratado de silenciar al que no opina como opinas tú. Entonces eso lo he vivido también. Y es las únicas decepciones que he podido llevar en el Parlamento. Pero luego también he conocido gente estupenda de todos los partidos, gente comprometida por Canarias, gente que trabaja muy duro, gente con grandes preocupaciones sociales también. Y que también en este tiempo pues he aprendido mucho, además de Canarias, de la realidad canaria, de las diferentes islas y de cómo funciona nuestra autonomía a diferentes niveles, desde dentro, que como ciudadanos, como turistas y además de fuera. Y para mí ha sido una experiencia muy buena, y lo que he intentado sobre todo es ese compromiso que yo aquí con los canarios, de representarlos y ser su voz en el Parlamento, pues es lo que quiero intentar cumplir
hasta el último año. Pues Medina Espino Ramírez, gracias por estar con nosotros una ocasión más en este espacio de Parlamento, hasta una nueva ocasión. Algún día hablaremos de Ciudadanos, porque, sí, bueno, eso lo haremos.
Yo allá a Ciudadanos no le dedico ni un segundo del pensamiento.
Bueno, pero habrá que dedicarle algún día algo de análisis por su propia situación, su propio recorrido, y bueno, pues en un partido en el que ya está pensando qué nombre nuevo adoptar y cómo transformarse. O sea que, bueno, a ver al final quién es el que abandona el barco. Gracias, o le cambia el nombre al barco. Gracias por estar con nosotros.
Cuando no seas auténtico, cuando no se cumple con la palabra, por mucho que uno le cambie el nombre a las cosas, eso no va a cambiar nada.
Sin duda. Gracias. Hasta siempre.
Buen día.
Buen día. Bien, pues hasta aquí nuestro espacio de Parlamento. Hoy dos invitados, en este caso en el estudio Iñaki Álvaro Labandera, portavoz económico en materia presupuestaria, principalmente de Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, y Medina Espino Ramírez, que es portavoz dentro del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias. Gobierno y oposición, contraste de dos visiones distintas de los mismos temas que se tratan en el Parlamento y que salen del Parlamento. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora ya del mediodía. Son ya 2 minutos para la 1 de la tarde. Y bueno, pues en este caso les dejamos ya con una pausa musical y publicitaria. Y a continuación nuestro informativo resumen. Saludos.